We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
asegurar que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Madrugadores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 de FM y también nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan hay hoy para... Este martes es martes y ya sabe que los martes tienen lo suyo, pero por lo pronto pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 5 de marzo del 2024, 5:06 de la mañana y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Violencia en campañas de México prende en focos rojos, dice la Organización de las Naciones Unidas. El próximo 11 de marzo, jerarcas católicos se reunirán con los candidatos presidenciales para firmar el acuerdo por la paz. Asesinan a Policarpio Ramírez, ex candidato del PRI a la alcaldía de Paso de Ovejas en Veracruz. El periodista Héctor de Mauleón revela la forma en que literal se roban el dinero de las tarjetas del bienestar en Sinaloa. En solidaridad con las filtraciones de datos personales de periodistas desde la Presidencia de la República, un grupo de comunicadoras emprendieron una campaña denominada Yo también te doy mi número. En información internacional, Francia despenaliza el aborto a nivel nacional. Y hoy... Hoy es el supermartes en Estados Unidos de cara a la contienda interna presidencial de ese país.
Noticias W.
¿Cómo despierta la Ciudad de México? ¿Cómo amanecen las calles y las vialidades en esta gran urbe? Víctor Sandoval, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues informar que ayer reportábamos y de hecho el domingo inició este incendio forestal en el vaso regulador de Cristo, en la zona que limita Naucalpan y la alcaldía Azcapotzalco. Se estima que son más de 40 hectáreas las que han sido consumidas, pasto seco, árboles y algunos otros material que se ubica en esta zona. Y bueno, la brasa que aparentemente había sido ya controlado y apagado ayer por la mañana, pues quedó alguna brasa que revivió con el viento el fuego y bueno, salió de control y todavía a esta hora continúan trabajando todavía pues para evitar llegue incluso a una zona de fábricas en esa zona de Naucalpan en el Estado de México, pero sobre todo la contaminación, pues ya son más de 48 horas de este incendio, pues que está sobre todo contaminando esta zona norte, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, y hay que ver también con la temperatura alta que tenemos en esos días, saber si no va a afectar en alguna contingencia en las próximas horas por este fuerte incendio. Pero tomarlo en cuenta, sobre todo quien nos está escuchando en esa zona de Azcapotzalco, de la zona de Naucalpan, pues sobre todo mantener con cubrebocas, sellar sobre todo los vidrios, pues con alguna cinta o con toallas húmedas para evitar que entre el humo a sus domicilios. En materia de vialidad, pues también esto afecta sobre todo parte de lo que es periférico, parte de Gustavo Vaz, parte de Mario Polín, parte también de Río San Joaquín y estas zonas de limítrofes con la Ciudad de México. Aquí en la capital, afortunadamente a esta hora, no tenemos percances automovilísticos y como todas las mañanas estamos atentos, Vero.
Gracias, gracias por la información. Te mando un fuerte abrazo, Víctor.
Igualmente, buenos días.
El clima del meteorológico.
Y vámonos corriendo con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Octavio Cruz, adelante, buenos días.
Hola, muy buen día, Vero. Un día para ti, para el auditorio. Te comento que durante este martes, canales de baja presión, el primero desde el Golfo de México, extendido hasta el sureste mexicano, el segundo sobre la península de Yucatán en interacción con la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, originarán lluvias e intervalos de chubascos en Chiapas. Así así como lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila en interacción con un canal de baja presión en el noreste del país y con la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas y vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país. Asimismo, se mantendrá una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generando baja probabilidad de lluvia, así como ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional. También persistirá el ambiente frío a muy frío durante la madrugada y noche, con heladas matutinas en zonas altas del noroeste, norte y centro de la República Mexicana, además de banco de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Para el Valle de México se pronostica en este amanecer ambiente fresco y frío en zonas altas de la región. Por la tarde se prevé ambiente cálido con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 12 a 14 grados Celsius y la máxima a 27 a 29 grados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 2 a 4 grados y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Y hasta aquí va a ser lo más representativo para este día, Vero.
Lo tomaremos muy en cuenta. Gracias, Octavio Cruz. Te mando un fuerte abrazo. Feliz martes.
Igualmente, excelente día para todos.
Noticias W.
Quienes ya se preparan para salir, quienes ya están listos, están echando a andar el carro, están echando a andar la unidad para transportarse. Permítame recordarle que es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Arrancamos con un recorrido por las campañas presidenciales. Claudia Sheinbaum, mi compañero Jaime Obrajero nos tiene el reporte. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, consideró que las campañas proselitistas deben ser serias y no andar con pactos de sangre, sino mostrar las propuestas, las estrategias para atender los problemas del país. Cuestionada sobre este pacto que firmó con sangre la candidata de la oposición para garantizar que se mantendrán los apoyos sociales, la ex jefa de gobierno, un poco reticente, dijo que ella sí tiene estrategia para disminuir con mayor velocidad los delitos y que cada año reducirá el número de actos delictivos en todo el país, como lo hizo en la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
No quisiera opinar sobre el tema, la verdad. Creo que la campaña tiene que ser con seriedad, porque finalmente lo que estamos haciendo es mostrar a las y los ciudadanos las propuestas. En nuestro caso, estamos convencidos, y el pueblo de México está convencido, que tiene que continuar, consolidarse y avanzar la cuarta transformación en nuestro país. Uno de los temas que le preocupa a la ciudadanía es la seguridad. Y por eso decimos, tenemos experiencia, lo logramos en la Ciudad de México, tenemos resultados, tenemos estrategia y tenemos propuesta.
Y es que este lunes la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia dio a conocer su plan de seguridad que aplicaría en caso de ganar la presidencia de la República y la denominó por una República justa y con seguridad. La estrategia consiste en 5 ejes. 1, en atacar con honestidad las causas de la violencia y la delincuencia. 2, fortalecimiento de la Guardia Nacional. 3, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. 4, mayor coordinación con las policías y fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Y 5, una reforma al Poder Judicial en materia de seguridad. Le preguntaron si su estrategia podría dar un giro a la política de abrazos y no balazos que instrumenta el presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum dijo que sí y aclaró que los abrazos son para los jóvenes, no para los delincuentes. Reiteró que los gobiernos de Morena se diferencian de la oposición porque no declaran guerras contra la criminalidad, sino se atacan las causas de la delincuencia. Escuchemos.
Yo de a la política de abrazos no balazos, ¿sí lo
sí,
es?
Sí, a ver, la secretaria de Seguridad Pública, hoy ciudadana, tiene una frase que es importantísima, que dice, abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia. Nosotros abrazamos a los jóvenes, a las y a los jóvenes. Les damos la posibilidad de escuela, les damos la posibilidad de desarrollarse. Nosotros construimos paz. Esa es la gran diferencia entre la oposición y nosotros.
Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de los integrantes de su equipo de campaña en materia de seguridad, es decir, la exfiscal capitalina Ernestina Godoy, el ministro de la Corte con licencia Arturo Saldívar y el exsecretario de Seguridad Omar García Harfuch, entre otros, quienes dieron detalles sobre la estrategia para reducir los índices delictivos en el país. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Ahora vamos con Rocío Jardines, las actividades de Xochitl Gálvez, la candidata opositora. Adelante.
Vero, muy buenos días, y menos obras faraónicas y más atención a la seguridad fue lo que prometió la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, al hablar de su proyecto en esa materia en su conferencia Sin Miedo a la Verdad. Respondió las críticas en su contra, sobre todo de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respecto a que sería la continuidad del expresidente Felipe Calderón de mantener la guerra en contra del narcotráfico.
La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo, y yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo de, en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas, invertir en policías municipales, en la seguridad social de las policías, en realmente tener una Guardia Nacional que investigara, una Guardia Nacional que realmente detuviera delincuentes?
En su mañaneta explicó 15 puntos de su estrategia de seguridad, señalando que no habrá persecución y tampoco repartirá culpas a los gobiernos anteriores, así sea el de Andrés Manuel López Obrador. También dio un sí a la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Vero, para firmar el Compromiso Nacional por la Paz el próximo 11 de marzo, y aclaró que a ella no se le ha acercado ningún grupo del crimen organizado para ofrecerle recursos.
Supuesto que ya estamos en contacto con la conferencia. No creo que haya un solo mexicano que no desee la paz para este país, y por supuesto que estaré presente en esta reunión que hay con el Episcopado Mexicano. Todavía no conozco el contenido del acuerdo, prometo leerlo, y pues yo creo que es momento de que la Iglesia también sume, porque mira, si hay alguien que tiene, aunque sea una capillita en cada localidad, es la Iglesia, tanto evangélica, un templo, o la católica, una pequeña capilla.
Llamó a Claudia Sheinbaum a estar pendiente de los gastos de su campaña para conocer de dónde se financian espectaculares o también el que se lleve gente a sus eventos. Por último, reconoció que como candidata se siente tranquila al recorrer el país, pero dijo, Vero, es porque cuenta con protección militar. Es el reporte.
Gracias, querida Rocío Jardines. Y ahora nos vamos con Octavio García. Él sigue las actividades del candidato Jorge Álvarez Máynez. Adelante, Octavio.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. En su alma mater, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, de carácter jesuita, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, conocido ya como el Caballo Naranja, ofreció una conferencia para luego sostener un diálogo con la comunidad estudiantil de esa casa de estudios. En lo que fue su segunda actividad en el estado de Jalisco, en apenas 3 días de campañas, y el inicio de una serie de visitas a al menos 50 universidades del país, durante su estancia en esta institución educativa de la que egresó, Álvarez Máynez expuso que la política en México se ha construido desde la lógica corporativa, clientelar y del autoengaño.
Las campañas en México suelen ser un ejercicio de autoengaño en el que, donde gobiernas, si gobiernas Jalisco, Nuevo León, haces un evento con los beneficiarios de programas sociales, se les condiciona ese programa social para que asistan a tu evento, para que se vea una inmensa foto de una plaza abarrotada, de un mitin, y para que vistamos ese tipo de actos como una campaña simulemos.
Ante la comunidad estudiantil, Álvarez Maínez abordó el tema de la inseguridad y dijo que el país vive su época más violenta y de horror desde la Revolución Mexicana. Añadió que es inadmisible normalizar la violencia.
No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución Mexicana y además una escala de impunidad. Es una de las preguntas que vienen en el segundo bloque, pero lo que diríamos es inadmisible normalizar el horror en el que vive este país.
Al término de su exposición fue abordado por reporteros que le cuestionaron acerca de su supuesta ruptura con el llamado Grupo Jalisco, a lo que el emecista contestó que mantiene el diálogo con el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, pese a su ausencia en el arranque de su campaña en Lagos de Moreno y este lunes en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara. El abanderado de Movimiento Ciudadano declaró a la prensa que, contrario a la información difundida por medios locales acerca de que emecistas jaliscienses no respaldan sus aspiraciones presidenciales, dijo que él se siente cobijado y es cercano a ellos. Aseguró que no considera que existe una falta de apoyos de la Fuerza Naranja de los Altos de Jalisco a su movimiento, pues pronto, aseguró, se pondrán los fosfo-fosfo. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Gracias a mis compañeros que estarán cubriendo de manera permanente las actividades de los candidatos a la presidencia de la República. Estaremos muy atentos a sus reportes y a su cobertura. Más información. Vámonos a Veracruz. Asesinaron a un excandidato del PRI a la alcaldía de Paso de Ovejas, allá en Veracruz. Vamos con Yadira Paredes.
Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y por supuesto para todo tu auditorio. Efectivamente, la tarde de ayer lunes fue asesinado en el estacionamiento de un conocido restaurante de mariscos en Ciudad Cardel, municipio de La Antigua, el ex candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas y primo del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, aquí en Veracruz. Se trata de Policarpio Ramírez Coria, quien recibió al menos 6 impactos de bala cuando se subía a su camioneta en este estacionamiento y bueno, pues ahí perdió la vida de manera inmediata. La localidad donde fue asesinado Ramírez Coria está a 1 hora de la ciudad capital veracruzana y bueno, pues al respecto de inmediato la Fiscalía General del Estado señaló que a través de la Fiscalía Regional Zona Centro, ubicada en Veracruz, inició la carpeta de investigación correspondiente por estos hechos, donde perdió la vida el priista por arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar en la calle Felipe Ángeles sin número en la colonia Centro de Ciudad José Cardel, municipio de La Antigua. En el lugar, peritos y agentes ministeriales se encuentran llevando a cabo las diligencias correspondientes según lo establecido por la ley, dice el breve comunicado de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, pues bueno, Rodolfo Ramírez Arana, quien sería primo de este priista ultimado la tarde de ayer, no se ha pronunciado al respecto. Él es dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y bueno, pues es parte de los hechos delincuenciales, de los hechos de violencia que se dan pues en este arranque del proceso electoral que culminará el próximo domingo 2 de junio. Vero, la información desde Veracruz. Muy buenos días.
Gracias, gracias por la información, Yadira Paredes. Estaremos muy pendientes sobre este caso. Y es que hasta la propia Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, dijo desde Ginebra, hay preocupación por los comicios en México, hay preocupación por la violencia hacia los candidatos, y súmele usted uno más que ayer fue asesinado. Y también la Iglesia Católica expresó su preocupación por el clima de violencia que se vive en nuestro país. Ha hecho un llamado a los aspirantes a la presidencia de la República a firmar un acuerdo por la paz y será el próximo 11 de marzo, el próximo lunes, cuando los jerarcas de la Iglesia Católica y de organizaciones religiosas se reúnan por separado con cada uno de los 3 aspirantes presidenciales, con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, con la opositora Xóchitl Gálvez y con el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. Este encuentro será a partir de las 9 de la mañana, el próximo 11 de marzo, en el Centro Cultural Tlatelolco, y estarán ahí los 3 aspirantes a la presidencia juntos, pero no revueltos. ¿Por qué? Porque ayer explicaron los jerarcas que será 2 horas para cada candidato en un tiempo escalonado. Es decir, que van a estar los 3, pero separados, los van a recibir, van a hablar con ellos, a presentarles su propuesta por la paz y de qué manera se puede contribuir a pacificar al país. Y Ayer fue el 95 aniversario de la fundación del PRI, cumplió 95 años. Ayer, el lunes 4 de marzo, 95 años de la fundación del Partido Revolucionario Institucional, y su líder Alejandro Moreno llamó a no votar por los morenistas, porque dijo: muchos son traidores, muchos son cínicos y tienen al país ensangrentado. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Moreno.
Trabajar todos los días para que las y los mexicanos ni un solo voto a Morena, ni en la capital, ni en el país. Esa es nuestra responsabilidad, garantizar ese trabajo y ganarnos la confianza de los ciudadanos. Y hay que decirlo, compañeras y compañeros, ni un solo voto a este gobierno, ni un solo voto a este gobierno corrupto, déspota y miserable, que deliberadamente y desde el poder presidencial ha hecho de México un cementerio, el epicentro del terror, la muerte y la violencia en las familias mexicanas.
En tanto, el Instituto Politécnico Nacional entregó la primera parte de los materiales y en particular de la tinta que se va a ocupar para el día de las elecciones. Se la entregó ya a las autoridades electorales. Octavio García nos tiene los detalles. Adelante, Octavio.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. El Instituto Politécnico Nacional entregó el primer lote con 137.428 aplicadores tipo plumón de tinta indeleble al Instituto Nacional Electoral, el INE, que serán utilizados en la jornada electoral del 2 de junio en México. La tinta fue elaborada en la planta de producción del pigmentador indeleble de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y entregada mediante acta a la Coordinación de Materiales Electorales del INE, en la que se especifica que son 1.432 cajas selladas que portan el logotipo del INE y la leyenda "Aplicadores de líquido indeleble 2024. También el Politécnico proporcionó 43.260 aplicadores tipo plumón con líquido colorante que se emplearán en la capacitación de las y los funcionarios de casilla que realiza el INE previo a la jornada electoral. Para el proceso electoral 2024, la producción total consistirá en alrededor de 350.000 aplicadores y la segunda y última entrega de la tinta o pigmentador se realizará en abril. Cabe destacar, Vero, que cada plumón de pigmentador indeleble contiene 15 mililitros de líquido y en su preparación se emplearon elementos de seguridad con los cuales se garantiza que ninguna persona pueda votar dos veces en la jornada electoral. Gracias a su constitución, este líquido indeleble no es transmisión del virus de SARS-CoV-2 o de ninguna de sus variantes. Cabe recordar que para el proceso electoral de 2021, el Poli produjo más de 330.000 plumones. Para el de 2018 fue del orden de 314.000. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Y bueno, en este capítulo de enfrentamiento que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Ricardo Salinas Pliego, ayer el primer mandatario reveló en su conferencia matutina que le ofreció a Ricardo Salinas Pliego una quita de 8,000 millones de pesos de la deuda fiscal que el empresario tiene con el Servicio de Administración Tributaria, con el SAT, con Hacienda, pero no quiso. Dice que el empresario no quiso. El mandatario federal informó que su gobierno revisó el caso para ver la posibilidad de descontar multas y recargos con el objetivo de que el dueño de Grupo Salinas solo pagara 14,000 millones de pesos del adeudo que arrastra con Hacienda desde tiempos de Vicente Fox, y dijo que finalmente, pues no, el empresario no quiso. Y de hecho reveló que tuvo un encuentro con él para abordar este asunto, para abordar esta situación, y Ricardo Salinas Pliego no quiso. ¿Por qué salió ayer a colación Ricardo Salinas Pliego en la conferencia de prensa? Porque en el contexto del 30 aniversario de Fuerza Informativa Azteca, Javier Alatorre entrevistó al empresario Salinas Pliego. Y él en esta entrevista dijo que López Obrador tiene muy mal al país, que no ha sabido gobernar, que se pelea con todos, que tiene enfrentamientos con todos. Y sobre todo también dijo, bueno, además el dinero de los programas sociales se lo están robando, porque López Obrador dijo que, bueno, pues todo este dinero de impuestos que deben los grandes empresarios, que deben grandes contribuyentes, pues se ocupa justo para el pueblo, es el dinero de las becas, es el dinero que se da a los apoyos económicos a la población. Y Ricardo Salinas Pliego dijo, no, pero pues si se lo están robando, si hay reportajes, hay investigaciones de todos estos desvíos de recursos en las pensiones, en las becas. Y ayer el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a Ricardo Salinas Pliego, bueno, pues presente las pruebas que de lo que usted dice. Y él le contestó a través de redes sociales, ya le han presentado pruebas de varios actos de corrupción, entonces que nos diga exactamente qué tipo de pruebas necesita, audios, videos, contratos, transferencias, porque todo eso se le ha presentado y él no veo, dice Salinas Pliego, no veo que denuncie a nadie, no veo que nadie esté en la cárcel. Y ahí tenemos el asunto de Segalmex y tenemos la bomba que ayer destapó el periodista Héctor de Mauleón. En una revelación explosiva, Héctor de Mauleón pues sacudió prácticamente ayer el escenario político al destapar un escándalo que implica al partido Movimiento de Regeneración Nacional, la Morena, con presuntos desvíos millonarios de fondos destinados a los programas sociales para financiar campañas políticas, además de posibles vínculos con el narcotráfico. La protagonista de esta trama es María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez. ¿Quién es ella? Bueno, una ex subdelegada regional de programas sociales en Sinaloa. Y ella le reveló a Héctor de Mauleón cómo se triangulaba o cómo se triangula el dinero de los programas sociales para las campañas de Morena. Vamos a escuchar a esta delegada, exdelegada de programas sociales en Sinaloa.
Cuando a mí me hacen la invitación, porque fue una invitación directa de estas tarjetas bancarias no las vas a entregar y me las vas a traer a mí, que era mi jefe superior, le dije, okay, sí, está bien, las llevé, pues yo pensé que había pues un tema de rutina, ¿no? Y entonces cuando se las voy a entregar le digo, fírmeme aquí de recibido, y me dice, no, estas se van a dar por perdidas o por robadas. Entonces yo ya dije, no, pues cómo, ¿no?
José Jaime Montesano. Cuando empiezan a llegar los programas sociales, él es el que me pide que empiece a llevarle tarjetas para que ellos las cobraran, porque él estaba preparando su candidatura para ser gobernador. Y fui a la Secretaría de la Función Pública, llevé lo que pude y les dije, yo me libero de culpas, ¿no? Aquí está, si ustedes quieren investigar, háganlo.
Bueno, eso lo reveló ayer Héctor de Mauleón, un tema delicado, un tema que tiene los testimonios de esta mujer que fue exdelegada de los programas sociales exsubdelegada de los programas sociales en Sinaloa. En su cuenta de X, el periodista Pedro Ferriz Híjar también presentó un caso de cómo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a los delegados o a los responsables les pedían que apartaran de cada beca, de cada depósito, cierta cantidad de dinero que le tenían que entregar al responsable o al coordinador del programa. Vamos a escuchar parte de este testimonio que ayer presentó Pedro Ferriz Híjar en su cuenta de X.
Y me dice él, ¿sabes qué? Por becario vas a estar pagando $1,000. De la beca que el becario iba a recibir, que era en ese entonces 5,310, se le quitaba $1,000, que era para oficina.
¿Qué es oficina?
Defíneme qué es oficina. Oficina es donde está el director del programa.
De la Secretaría del Trabajo.
De la Secretaría del Trabajo, que viene siendo Farid Rentería, de Jóvenes Construyendo el Futuro, viene siendo Farid Rentería, Walter Torres, Patricia Pech, y los mentores que en ese entonces estaban.
Este testimonio se refiere a cómo operaba este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo. Hoy es martes de nuestro colaborador político, Sebastián Godínez Rivera, nuestro politólogo de cabecera, y nos plantea cómo la democracia en nuestro país está siendo acechada por la polarización y por el autoritarismo. Adelante.
Vero, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Como bien sabes, el 1 de marzo arrancaron las campañas a nivel federal. Veremos spots, mítines, brigadas, eventos y al país tapizado de lonas y carteles hasta que estas culminen el 29 de mayo. Ahora bien, de acuerdo a la ley, queda prohibida toda propaganda gubernamental a excepción de temas sanitarios o protección civil. Dentro de este marco, lo ideal es que el presidente no haga campaña, empero ya anunció que recorrerá todo el país como si fuera un candidato más. Además, se le ocurrió pedirle a los periodistas que le ayuden a saber cuándo está violando la ley porque él no se da cuenta. Pero el mandatario no guardará silencio, ya que desde hace 3 años ha estado haciendo campaña y violando el marco jurídico. López Obrador se ha olvidado cuando exigió en 2005 que Vicente Fox sacara las manos de la contienda. Sin embargo, hoy lo hace él amparándose bajo la libertad de expresión. En ese sentido, el Tribunal Electoral lo ha sancionado por actos anticipados, violar la equidad en la contienda y el uso indebido de recursos públicos por los eventos o mensajes que ha emitido cada que se celebra un proceso electoral desde 2019. Hasta la fecha, el presidente ha acumulado 35 injerencias. En ese mismo contexto, estarán a prueba el INE y el Tribunal para que hagan valer la ley y la Constitución. Las instituciones electorales han entrado a un terreno minado por el propio oficialismo. En el Consejo General, los representantes de Morena, Partido Verde y del Trabajo han optado por atacar y denostar a los consejeros Dania Rabel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Ukip Espadas y Martín Faz. Por otro lado, en el Tribunal Electoral, los partidos intentan hacer presión sobre la magistrada Yanino Tálora y el magistrado Reyes Rodríguez, a quienes acusan de parcialidad y opositores a la 4T. Sin duda, vienen tiempos recios para la democracia mexicana, la cual es acechada por la polarización, el autoritarismo y los embates del oficialismo durante este periodo. Seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en estas campañas. Pero me despido de ti, de todo tu auditorio, que te sigue diariamente en Noticias W.
Cómo no, gracias, gracias por la información. Nosotros también estaremos pendiente de los análisis de nuestro politólogo de cabecera, Sebastián Godínez Rivera. Siempre puntual, siempre preciso, acercándonos temas, acontecimientos que tienen que ver con la vida política nacional. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte breve y regresamos con la información internacional.
W Radio. W Radio. Una estación de Radio Polis. W. Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radio Polis.
En la página Agua en tu Colonia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, puedes consultar la fuente de suministro de agua de acuerdo con tu colonia y alcaldía.
Y los horarios en los cuales podría haber escasez.
La falta de agua ya no es un problema del futuro. Es un problema del presente. Cuídala, raciónala y piensa que cada vez tenemos menos. W Radio.
W Radio.
W.
W
Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Estación de Radio Polis. W. Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Noticias W.
Cinco de la mañana con 42 minutos, que no se le haga tarde si ya se prepara para salir, para arrancar su jornada, si ya está listo para ir a la escuela, al trabajo, a alguna cita médica. 5:42 y nos vamos a Estados Unidos con Francisco Villalobos. Nos cuenta todo sobre el Super Martes. Adelante, Paco.
Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, amigos de W Radio. Llegó el Supermartes 2024 aquí en la Unión Americana. ¿Qué es el Supermartes? Bueno, no es una superventa como el Black Friday, ¿no? Es un tema de que es el día, en donde el mayor número de primarias rumbo a las nominaciones presidenciales en esta jornada electoral del 2024 toman efecto a lo ancho y largo de la Unión Americana. 15 estados tendrán este proceso electoral, estados como Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. Y esto tan solo por el lado republicano. Los demócratas también tendrán sus primarias, pero todos esos estados que te acabo de mencionar, añadiéndole el estado de Iowa y también el territorio de American Samoa, esto en el Pacífico Sur, que también tiene el derecho de votar para poder nominar el candidato demócrata rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, que sería en este caso Joe Biden. 1,215 delegados se necesita para poder obtener la nominación en el Partido Republicano, y menciono eso porque es que realmente es el que está el demócrata, y eso es un hecho, que va a ser Joe Biden. Todavía Nikki Haley tiene una muy, pero muy ligera, pero casi inexistente posibilidad de poder ser la candidata. Para obtener tanto Donald Trump como Nikki Haley necesitan 1,215 delegados. Se disputan el día de hoy 865 delegados, Verónica, de los cuales Donald Trump ya tiene 273. Anoche ganó la de Dakota del Norte, que añadió 29 a su total, que es 273, y Nikki Haley apenas tiene 43. Por mucho que le vaya bien Donald Trump, vamos a pensar que arrasa con la grasa el día de hoy en esta jornada de electores. Donald Trump apenas se va a estar llevando 865, le van a faltar todavía 106 para obtener los 1,215. Así que pase lo que pase, mañana Donald Trump no se corona, pero sí va, las encuestas indican y lo mencionan, de que es muy probable que mañana prácticamente Nikki Haley tiene su última oportunidad para poder dar el campanazo, a menos que algo extraordinario pase después del supermartes, y me refiero a una cuestión de salud o una cuestión de esos múltiples problemas legales que tiene Donald Trump, que va que chuta rumbo a la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos y para enfrentar a Joe Biden, que está sufriendo en las encuestas, no por la economía, no por el tema de la seguridad, no por el tema de la inflación, no por el tema de la gasolina, pero el tema de la maldita edad que el gobierno, que el pueblo norteamericano no perdona que Joe Biden tenga 4 años más que Donald Trump.
Vaya que se pone la cosa interesante. Híjole, ayer son palabras muy fuertes, pero escuchaba yo a Héctor Aguilar Camín, que hacía ese análisis y diciendo, pues van a votar ya sea por el más, así dijo, por el más viejo o por el loco. O sea, estaba yo escuchando este planteamiento que hacía Héctor Aguilar Camín respecto a las elecciones en Estados Unidos, que también se van a poner muy interesantes. Y ahora nos vamos de viaje al mundo en la mirada global de Carla Santillán.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes 5 de marzo. Vamos a darle con la mejor actitud. Iniciamos con temas que nos incumben, pues la Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó temporalmente la polémica ley migratoria del estado de Texas que permite a las fuerzas de seguridad arrestar a migrantes que ingresen desde México, entre otros puntos. Pues también esta ley promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre de 2023, conocida como la SB4, castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $2,000 cruzada al estado de forma ilegal. Y eso no es todo. El reingreso se tipificó como delito grave, castigado con entre 2 y 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante. Esta medida es una iniciativa de Texas para desafiar al presidente Joe Biden en materia migratoria, ya que anteriormente el gobernador republicano Abbott ha transportado en autobuses a decenas de miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas como Chicago o Nueva York. Y sí, también construyó sobre el río Bravo una barrera de boyas gigantes con alambres de púas para intentar evitar el cruce de migrantes. Nos vamos a Haití, donde el gobierno decretó estado de emergencia tras la fuga masiva de miles de reos de la cárcel nacional, la principal del país, ocurrida tras el ataque pandillero que dejó al menos 12 muertos. Hoy y mañana, por lo pronto, la capital, Puerto Príncipe, se encuentra en toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Las pandillas han declarado que quieren la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien ha gobernado, y entre comillas ponemos esta frase, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Sí, desde entonces la presidencia ha estado vacante, pues las últimas elecciones se celebraron en 2016. En este contexto, la Embajada de México en Haití se encuentra cerrada y el gobierno de nuestro país pidió a los mexicanos pues no viajar a territorio haitiano. Cerramos con un hecho histórico. Francia se convierte en el primer país del mundo en declarar el aborto como derecho constitucional. El proyecto lanzado por el presidente Emmanuel Macron para preservar ese derecho, amenazado en otros países, contó con gran respaldo popular y obtuvo apoyos de todos los partidos políticos. Antes que Francia, Chile ya intentó introducir el derecho para las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo en su proyecto de nueva constitución en 2022, pero pues los chilenos rechazaron a través de un referendo. Por lo pronto, la ceremonia final de inscripción del aborto en la Constitución de Francia tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hasta aquí por hoy, gracias, buen día.
Al contrario, gracias a ti, querida Carla Santillán. Y respecto a la despenalización del aborto en Francia, la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano afirmó que no puede ser un derecho acabar con una vida humana. Esto en respuesta a la decisión del Senado de Francia de incluir el aborto en la Constitución. La Pontificia Academia para la Vida reitera que precisamente en la época de los derechos humanos universales no puede haber un derecho a suprimir una vida humana. Es parte del comunicado que emitió ayer en respuesta a esta decisión de Francia. Y si ya va de salida, por favor, llévese las primeras planas, dice el periódico Reforma. Se dispara 385% el déficit público. En su primera plana, el diario El Universal, violencia en campañas de México prende focos rojos en Naciones Unidas. La Jornada, planes de seguridad de Sheinbaum y de Gálvez, polos opuestos. Milenio, con 26 firmas, negocia la capital agua subterránea concesionada. Excelsior, combate al crimen será prioridad de los candidatos. El Financiero registró inversión crecimiento récord de 19.7% en el 2023. El Economista, un tema similar, la inversión fija bruta aumentó 19.7% en el 2023. Y en una información de última hora que nos está enviando nuestra corresponsal de Zacatecas, nuestra querida compañera Lorena, nuestra corresponsal en Zacatecas, Lorena Gutiérrez, está informando que pues se dio a conocer que decomisaron 120 kilos de marihuana en la central camionera. Pero estaba yo leyendo esta nota que me parece importantísima. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, informó que los colombianos detenidos la semana pasada tenían órdenes de atacarlo a él y a otros mandos policíacos. Recordó que durante los operativos realizados la semana pasada, autoridades federales y estatales aprehendieron a 28 personas involucradas en delito de alto impacto, entre ellos a un grupo de 8 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que iban a atacarlo a él, al secretario de Seguridad de Zacatecas, Arturo Medina. Estaremos muy pendientes. Así llegamos al final de Noticias W. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en Así las Cosas con nuestra querida Gaby Barkentin, con Javier Risco, con la voz informativa de las mañanas, Ivette Parga Ávila. Muchas gracias a nuestro productor en estos días, Humberto Méndez, en los controles, nuestro ingeniero de audio, don Luisito Álvarez. Yo soy Vero Méndez y los espero mañana a las 5, porque para Para luego es tarde.
W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radio Polis. W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Esto es W Radio. 5 AM.
Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana.
Así las cosas.
Con Gabriela Valentín y Javier Risco.
A las 10.
Marta de Baile. En vivo.
1 de la tarde. Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola. A las 3.
Claro Sports. En W.
4 de la tarde.
La Corneta.
Con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. 6 de la tarde.
Así las cosas.
Con Enrique Hernández en casa.
8 de la noche.
As. En W.
Y a las 9.
WFM con Alejandro Franco. De lunes a viernes, escucha la mejor información.
Las noticias al momento.
Las tendencias en entretenimiento.
Estilo de vida.
Y lo mejor de los deportes. Si es radio.
Es W.